Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 12 de mayo, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde para contaros lo que sucede aquí, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en el capítulo informativo. Bueno, pues tenemos que destacar también el importante aumento del número de casos en coronavirus en el área sanitaria de Ferrol. Superamos de nuevo el centenar de afectados. Desciende, eso sí, el número de ingresados. Hay un total de 107 positivos, 14 más que el día anterior, y el número de ingresados se sitúa en los 5 pacientes, 4 en planta, 3 menos y 1 en esa unidad de cuidados intensivos. Han ascendido también el número de detección, el número de pruebas PCR, consecuentemente 532 y 19 positivos localizados a través de estos test. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería y el sector quiere reivindicar también la precariedad laboral, sobre todo desde que se inició la pandemia, desde que tienen que asumir muchas más tareas y pacientes de lo que legalmente está pautado. Hoy les daremos voz para conocer sus reivindicaciones, la situación laboral en la que se encuentran en nuestra demarcación sanitaria y también la opinión que tienen sobre el levantamiento de este estado de alarma y las muchas imágenes y fiestas descontroladas que hemos visto del pasado fin de semana. Además, en el programa de hoy charlaremos también sobre las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el Castillo de San Felipe de Ferrol con la concejala responsable del área patrimonio, Eva Martínez Montero. También aprovecharemos para interesarnos por las partidas destinadas al Departamento de Servicios Sociales en el borrador de presupuestos municipales para este año 2021 presentado el pasado viernes o de la incorporación de 8 nuevos trabajadores en este área. Por cierto, la Diputación de A Coruña financia más de 95 5.000 horas de ayudas en el hogar con una aportación de casi 1,8 millones de euros. Esta aportación permite la contratación de hasta 33 profesionales en los municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por otro lado, también hablaremos de educación, de esa alumna italiana con una media de notable que tiene que retroceder 2 cursos por el régimen de convalidación de estudios obsoleto entre Italia y España. Nos acercaremos hasta el Instituto de Mugardos, en donde el pasado año comenzaba sus estudios, que bueno, el centro lo ha abandonado y ahora está en el Instituto de Caranza. Además, desde primeras horas de la mañana se están celebrando las jornadas de difusión de la unidad mixta de investigación de la Universidad de La Coruña y Navantia, con la participación, entre otros, de la directora de la Agencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, o de Julio Abalde, rector de la universidad. También el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha estado presente. Y a las 11:30 de la mañana tenía lugar una concentración de afectados de sensibilidad química múltiple ante el hall de entrada del Hospital Arquitecto Marcié de Ferrol. ¿Para qué? Pues para demandar el cumplimiento del protocolo de enfermos afectados por esta dolencia. También te cuento más cosas en el capítulo de noticias, y es que el Grupo Popular incorporó ayer en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, su proposición no de ley demandando carga de trabajo para los astilleros de Navantia aquí en la ría de Ferrol. La solicitud para que todas las administraciones públicas, especialmente el Gobierno de España, se sumen a ese pacto de Estado por la ciudad propuesto por el Gobierno gallego. El viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, demandó un posicionamiento unánime de todos los grupos parlamentarios en la votación que tendrá lugar en los próximos días, porque, dice, Ferrolterra se le debe un pacto de Estado que no debería salir adelante sin la participación del Gobierno de España. Y noticias preocupantes también las que nos llegan por parte del grupo Inditex, que cerrará el próximo mes de julio sus establecimientos Máximo Duty y Oysho, ubicados en el Centro Comercial y de Ocio Odeón, en Narón. Además, también clausurará la tienda Zara Home, ubicada en la calle Real de la ciudad departamental. Buscamos la información del tiempo que nos espera en las próximas horas. Continuamos con la tónica de toda la semana: cielos cubiertos, precipitaciones, aperturas de algunos claros y una temperatura de 14 grados a estas horas en la Plaza de España de Ferrol. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saudos.
Que tal, bos días. Tivemos o paso dunha fronte durante esta madrugada e nos deixou en Ferrol unha madrugada de vento e tamén de chuvias, refachos de vento que en algún punto da comarca superaron os 60 km por hora. Xa agora, pouco a pouco, co avance da mañán, esa fronte iráse retirando. Aínda así, durante estas primeiras horas continuaremos con chubascos que irán a menos co avance do día. A partir do mediodía e pola tarde xa apenas agardamos precipitacións. A velocidade do vento tamén irá baixando, pola tarde xa quedaremos con vento ventos frouxos de dirección oeste. En canto ás temperaturas, seguimos con estes valores tan suaves. Destacamos o valor nocturno, bastante cálido esta madrugada, non baixamos dos 13 graus, e a máxima hoxe quedará un valor moi parecido a donte, arredor dos 16 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Mucho cuidado con las velocidades que desde ayer han cambiado en los núcleos urbanos de las ciudades, a 30 kilómetros por hora en la mayoría, a 20 kilómetros por hora en algunas zonas, y también se mantiene esa velocidad de 50 en esas vías que tengan doble carril, de doble sentido. Esta mañana alrededor de las 12 menos 10 ha tenido lugar el atropello de una mujer en un paso de peatones ubicado frente al Ali de Ferrol. Además, las obras de acondicionamiento de la carretera AC-566 entre Valdoviño y Cedeira harán necesarios cortes de tráfico puntuales los lunes y los jueves con motivo de la realización de voladuras por los trabajos de movimiento de tierras, donde la presencia de roca debe efectuar estas voladuras para poder avanzar en las obras. Se llevarán a cabo entre la una de la tarde de los lunes y los jueves a lo largo de un periodo de un mes. Y también te cuento que la lancha Salvamar Xaula de salvamento marítimo con base en Cariño remolcó ayer martes a un buque pesquero Playa de Bares, también con base en ese puerto, que se quedó sin motor cuando se encontraba a unas 28 millas al norte de Burela. El incidente fue comunicado por la tripulación, compuesta por 8 personas, sobre las 6 menos cuarto de la madrugada, llegando a la zona de la lancha sobre las 7 y media. Tras unir ambos buques con un cabo, se inició el regreso a puerto.
Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y durante los próximos días y semanas, el Castillo de San Felipe estará cerrado. Allí están acogiendo tres obras de rehabilitación al mismo tiempo. Se está rehabilitando la torre del siglo XIX, de la batería baja del castillo, y se han iniciado otros proyectos que vamos a comentar a continuación con la concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol y también responsable del área social del concello. Eva Martínez Montero, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el Castillo de San Felipe es una de las joyas de la corona de la ciudad de Ferrol, y un poco se pretende hacer todas estas rehabilitaciones para que de cara al verano este espacio esté abierto al turismo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que estamos aprovechando, bueno, pues una importante subvención que tenemos gracias al proyecto europeo MIA Interreg, que acaba en unos meses. Entonces, bueno, pues estamos desarrollando estas obras, ¿no?, que, como comentabas, bueno, pues afectan a la batería del siglo XIX, a la torre, la batería del siglo XIX, afectan también a lo que sería el espacio donde está actualmente el vigilante. Pues también se va a hacer, bueno, pues un centro de divulgación, una recepción, ¿no?, un poco acorde a lo que merece este edificio, y luego una serie de obras menores, pequeñitas, pero yo creo que, bueno, que sí que van a tener un impacto visual, ¿no?, pues eliminación de elementos descontextualizados, mejoras sustanciales en los baños, eliminación de alguna pequeña humedad y demás, ¿no? Pues estas obras que son subvencionadas por el MIA, pues sí, efectivamente se van a ejecutar, o se están ejecutando ya ahora, y además, bueno, pues de cara a la temporada de verano, ¿no?, aprovechamos, digamos, este parón, ¿no?, y este cierre de más o menos un mes, pues también para, desde la Concejalía de Obras y Servicios, bueno, pues poner a punto el castillo, algo que se suele hacer todos los años, bueno, pues desbroces, arreglo de luces, también ayer estaban arreglando focos, se va a intentar arreglar un poquito también la parte que ahora mismo es aparcamiento y demás, ¿no?, de cara, bueno, pues a que en el verano lo que comentabas, ¿no? Sino una de las joyas, por lo menos para a nivel municipal, de propiedad municipal, la principal joya, ¿no?, que tenemos en este ayuntamiento, y así, bueno, pues se ve en las visitas que recibe cada año, pues esté a punto y, bueno, pues lo más aceptable posible para la ciudadanía y para los muchos visitantes que esperemos que pueda ser posible este año, pues estén en, vengan a Ferrol.
¿Qué otros proyectos en cuanto a la mejora del patrimonio histórico de la ciudad se podrían llevar a cabo en los próximos meses? ¿Cuáles son un poco los proyectos y previsiones de cara a que, bueno, pues también se está impulsando esa candidatura de Ferrol como patrimonio a la humanidad por parte de la UNESCO?
Sí, pues sí, evidentemente estas mejoras que se están realizando en San Felipe y que también, bueno, estamos a la espera de que Fomento nos conceda definitivamente este proyecto grande, ya hablamos de más de 500.000 euros, ¿no?, de eliminación de las humedades del propio castillo, que es además el principal problema estructural que tiene la fortificación, y por tanto ahí sí sería una obra no vistosa, pero sí muy importante de cara a la recuperación, digamos, integral o más o menos integral del castillo. Bueno, pues eso va ligado efectivamente a esta candidatura en la que llevamos trabajando las diferentes corporaciones, y ahora parece que estamos ya, bueno, pues digamos, ¿no?, en la recta final de este expediente de cara a ser reconocidos ya definitivamente como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Luego también estamos trabajando en la ruta modernista, ¿no?, en la recuperación del legado modernista de Rodolfo Ucha, que bueno, pues a través de dedicarle este año al insigne arquitecto, que eso vaya también, digamos, ligado a otra serie de actuaciones que en el caso del patrimonio histórico, bueno, pues van a tener impacto en la mejora de la ruta, en la mejora, bueno, pues de la señalización, ¿no? Y también otra cuestión en la que queremos trabajar y que espero que próximamente haya noticias es en la recuperación del castro de Esmelle, ¿no? Y estamos en conversaciones con la universidad para, bueno, un proyecto que espero que pueda ver la luz próximamente y que supondrá, pues, empezar a recuperar también estos vestigios tan importantes.
Señora Martínez, ¿qué supondrá también, hablando de la otra área que lleva en el Ayuntamiento de Ferrol, el área social, qué supondría la incorporación de 8 nuevas trabajadoras sociales gracias, bueno, pues a una inversión del POS social de la Diputación de A Coruña?
Pues la verdad es que viene a, bueno, pues a paliar una carencia muy importante, ¿no?, que tenemos históricamente en el área de bienestar social, que es la carencia de personal suficiente, ¿no? Es durante 6 meses que esperemos que además podamos prorrogar a través de la, bueno, pues la puesta en marcha de un programa específico para poder mantener sin nuestros puestos de trabajo otros más adelante, ¿no?, y que esta digamos esta incorporación se pueda prolongar durante más de este periodo y por lo menos pues hablemos de pues 3 o 4 años, ¿no?, donde sí podamos hacer más proyectos y más intervenciones, pero sin duda, bueno, pues esta incorporación es importante, ¿no? Vamos a poder reforzar las unidades básicas, bueno, pues que han atravesado por diferentes razones, ya digo, desde hace años, bueno, pues han atravesado más problemas, tanto, bueno, pues por diferentes cuestiones relacionadas con los propios recursos humanos, como, bueno, pues por ser zonas, digamos, más populosas o con un índice más elevado de personas en situación de vulnerabilidad, y por tanto, la principal, digamos, consecuencia es que ahora sí vamos a tener personal suficiente para atender estas unidades y además vamos a poder poner en marcha otro proyecto que para, bueno, que para este gobierno creo que es especialmente importante, que va a ser también, va a tener carácter transversal, como es, bueno, pues la puesta en marcha de un plan de intervención sociocomunitaria en el barrio Arresimil.
¿Qué consecuencias está dejando a estas alturas del año 2021 esta pandemia sanitaria y también consecuentemente económica? ¿Y cómo en ese borrador de presupuestos presentado el pasado viernes de cara a, bueno, a iniciarse, si así lo consideran oportunos los grupos de la oposición y aprobado a mediados de este año 2021, cuáles son un poco las partidas que también irían destinadas a su departamento de Bienestar Social?
Sí, pues vamos a ver, las consecuencias aún son difíciles de cuantificar, porque de momento aún está habiendo, digamos, muchas ayudas que están vinculadas directamente al COVID, ¿no? Hay mucha gente que aún está en situación de ERTE. En el ámbito de servicios sociales, los servicios sociales municipales, todavía es muy pronto para saber exactamente qué va a pasar, ¿no? O qué va a pasar cuando, por ejemplo, pues estos ERTE ya no sean renovables. Entonces, esta gente, bueno, pues entendemos que pueden ser posibles usuarios y usuarias de los servicios sociales municipales. Ante esto, bueno, pues en primer lugar, aquí se ha actuado en el Concello de Ferrol y se está actuando, bueno, pues intentando minimizar ese impacto, que el número de usuarios y usuarias de los servicios sociales, que digamos que es ya el último recurso, ¿no?, al que las personas acuden cuando están en situación de vulnerabilidad, a través de diferentes ayudas, como ha sido el PAME, que efectivamente no ha sido de bienestar, pero sí ha sido de promoción económica de empleo, precisamente para que el número de personas vulnerables sea el menor posible, ¿no? Y por otro lado, nosotros, bueno, pues estamos intentando desarrollar estos programas que comentaba antes, para que, bueno, pues para poder un poco articular a partir de ahí, a partir de tener esos programas, a partir de tener esas necesidades, digamos, definidas, pues poder intervenir, ¿no? Y sin olvidarnos de otra cuestión fundamental en estos presupuestos, que es la dependencia. Precisamente el contrato va mañana a pleno, que sería un paso importantísimo y que también supone, bueno, pues un esfuerzo económico muy importante para la Administración, ya que el incremento de horas lo va a asumir íntegramente la Administración municipal, ¿no?
Eva Martínez Montero, gracias por atendernos. Saludos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar nos vindeiros minutiños de educación dun caso, concretamente dunha alumna italiana que no seu país superou o nivel equivalente a cuarto da ESO e cursou con éxito notable os primeiros meses de primeiro de bacharelato no Instituto de Mugardos. Os seus mestres destacan a súa dedicación, tenacidade, capacidade que a levaron a conseguir unha media de notable no primeiro trimestre. Que sucede? Que xa non recibe ninguna cualificación dos seus mestres despois de agarrar durante meses as convalidacións dos seus estudios, pois a decisión do Ministerio de Educación é que non pode promocionar, non pode continuar en primeiro de bacharelato e terá que voltar a cursar de novo cuarto da ESO. Unha situación que nos fala, bueno, pois de como están os convenios e as colaboracións educativas con outros países da Unión Europea. A continuación, imos a falar con Serafín Álvarez, director do Instituto de Mugardos, no que antes estaba matriculada esta rapaza, que por cuestións obvias, e que tamén falan un pouquiño da falta de motivación, ¿no?, que causan estas situacións, pois agora está xa no Instituto de Caranza. Serafín, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como é esta situación? É dicir, ela é unha rapaza que ven de outro país, neste caso de Italia, para cursar xa os estudos de primeiro de bacharelato, porque cuarto xa teña superado. E que sucede a raíz de entón?
Pois foi unha situación que realmente foi avisada, porque, bueno, ao principio a familia solicitou a matrícula cunha condición de validación de estudo no estranxeiro. Ao longo do proceso, que se demorou polos recursos que presentou a familia, demorou hasta o final do primeiro trimestre, e sabíase que non iban conceder esa validación da ESO, que é o que eles pedían. A razón se está na aplicación dunha lei, que dunha norma, dun acordo entre os estados, que se aplicou estrictamente, bueno, como así é a lei, non? Non tivo en conta nin o proceso, nin siquiera a idade da alumna, nin a súa evolución académica, nin a situación pandémica que viviu tanto en Italia, en la Venda Norte de Italia, onde lembramos onde comezou esta situación da COVID, un ano moi difícil para a familia de nai mogardesa e pai italiano, que neste cambio de domicilio da súa filla, pois casi se atopan que o muro de esto. Estamos nunha Unión Europea, un espacio unificado que debería permitir esta movilidade máis acorde cos cidadáns. Pero bueno, agora está asumida esa decisión, pero bueno, unha forma tamén de lembrar este, que acabamos de celebrar o Día de Europa, 9 de maio, que deberemos avanzar máis ou claro, que teña competencias para neste sentido.
Claro, porque vosotros queredes dar voz a esta reclamación co obxectivo igual de abrir unha vía de diálogo coas autoridades educativas, porque según esta situación sei que os convenios educativos con outros países están, pois non están actualizados, é dicir, están lonxe de ser unha vía fluida para esa mobilidade, non, de alumnos e de estudantes.
Sí, os acordos entre estados, hai moitos que firmou o Estado español con outros países, pero tamén países de fora da Unión Europea e países da Unión Europea, con Italia era un troco de convalidacións, con Francia tamén, con Suiza, que está bueno, asociado, e cada estado pues, garante un pouco o seu sistema educativo nesas tecniodezas de como se os anos de escolarización, os tipos de centros educativos, pois hai estes prexuízos para os cidadáns que creemos que se deberían tender cara a arborización, por menos a normativa que permitise unha fluidez de estudantes en secundaria, que falamos neste caso, pois uh-huh. equivalente como a universidade.
Como é Nerea, Rafael, como alumna, porque claro, pois nese momento, despois deste primeiro trimestre desta decisión, decidiu cambiar de centro educativo, Serafín.
Sí, bueno, Nerea é unha alumna moi madura para a súa idade, agora xa hai maior de idade, tamén non iniciamos este proceso de prensa ou de polo encima da mesa, porque tamén era unha menor de idade naquel momento, e pues, convinha tamén ter un pouco máis de facer un ano. Pero neste momento, a maior de idade, naquel profesor de 17 anos, 18, pois pues, é moi madura, a nivel académico está moi ben preparada, tanto pola súa experiencia vital de familias mixtas, obviamente que produce tamén que a nivel de linguas está bueno, sobresaliente, e estaba rendendo pues, a nivel de notable sobresaliente aquí en primeiro bacharelato. A situación de ter que, ao longo do curso, ter cambiar a cuarto da ESO, e tamén para a educación de adultos, que foi onde se meteu finalmente, pois, en el que está sobrelevando, creo que bastante ben, está se fortalecendo, pois, mando unha mensaxe de que non podo correr ou que non corra outra como a min. Pero, bueno, é forte e resistente. É unha moi boa rapaza, moi boa familia, e sairá adiante, porque, bueno, a peripecia vital que non o da vida, pois, vai quedar aí, simplemente.
Serafín, grazas.
Nada, pois, grazas a vos por facer vos eco deste caso.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol, te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso.
Bueno, y hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería, de las enfermeras y de los enfermeros. El Sindicato de Enfermería SATSE, aquí el mayoritario en Galicia, reclama con motivo de esta jornada que las diferentes administraciones competentes aprovechen el gran valor que aportan este colectivo al Sistema Nacional de Salud y al desarrollo en el conjunto de nuestro país para cuidar de todas las personas de una manera integral durante toda su vida y en todas las circunstancias. Y es que la pandemia sanitaria ha puesto en valor la relevancia de esta profesión y sobre todo los cuidados individualizados que prestan las enfermeras y enfermeros a pacientes. Vamos a charlar a continuación con Catalina Martín Suárez. Ella es delegada de este colectivo y portavoz de SATSE en el área sanitaria de Ferrol. Catalina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es importante reivindicar en esta jornada? Que se centra, como decía, en esa necesidad, sobre todo en tiempos de pandemia, de los cuidados individualizados a cada uno de los pacientes, ¿no?
Sí. Mira, nosotros desde el SASE llevamos ya mucho tiempo luchando por conseguir un ratio de enfermeras adecuado, porque ahora mismo el ratio de enfermeras-paciente es de 1 por cada 1000 pacientes. De hecho, en la mayoría de las plantas de aquí del Arquitecto Macide, por ejemplo, que es donde trabajo yo, una enfermera lleva 20 pacientes. Entonces, nosotros luchamos por un ratio de una enfermera para cada 5 pacientes. De hecho, hemos hecho una recogida de firmas y se ha llevado nuestra protesta hasta el Congreso. Uh-huh. Y en eso estamos. Ahora, debido al tema de la pandemia, pues todo esto se ha agravado, porque si ya teníamos una carga de trabajo inmensa, pues ahora con el tema de la pandemia, pues muchísimo más. No tenemos a enfermeras suficientes como para cubrirnos, ni los descansos adecuados, ni nos dan los LDs que pedimos, pero la mayoría de las veces nos los dan de un día para otro, si hay gente, si no, no. Y bueno, y estamos, pues ahora mismo la situación aquí en el área de Ferrol es extenuante como para que venga una cuarta ola.
Ya, ya. Entonces, nos imaginamos que el número de tareas que tenéis que realizar ha aumentado también con el motivo de esta pandemia sanitaria, ¿no? Os encargáis de muchas más tareas, imaginamos que a comparación con el pasado 2019, por ejemplo.
Hombre, por supuesto, ahora necesitamos un apoyo constante porque lo que te llevaba 10 minutos atender un paciente ahora te lleva pues media hora o una hora, porque entre ponerte EPIs, quitarte EPIs, tienes que tener a otra persona afuera que te recoja las muestras, que te eche una mano. Entonces, la carga, una que ya los pacientes, no, si no hay planta de cirugía, planta de trauma, planta de tal, no, tenemos un pupurrí inmenso de pacientes que todos tienen que cuidarse de la misma forma. Tienes que entrar con una presión pensando en que es un posible positivo y tienes que tener un apoyo, unas compañeras que te vengan a apoyar y tienen que contratar a muchísima más gente porque ahora nos tenemos que parar muchísimo más con cada paciente, claro. Entonces, necesitamos que se sigan contratando a gente, a mayores, y no hay gente suficiente. Entonces, ahora pensar en que pueda venir una cuarta ola y no tener, pues eso, las enfermeras suficientes como claro, para atender bien al paciente, llevando como llevamos y seguimos llevando, una enfermera de noche puede llevar hasta 20 pacientes, pues es una barbaridad.
Catalina, hablando de los contratos, también ha sido una reclamación constante un poco la precariedad en ese aspecto y el alto número de contratos que encadenan muchos profesionales de este sector a lo largo de un año, ¿no?
Hombre, sí. Eso ya es, ya estaba mal anteriormente, no solo con la pandemia, pero claro, con la pandemia todo se va agravando porque tienen que contratar a muchísima gente y primero una está disponible, otra no, entonces puedes llegar en una semana a firmar pues 4 contratos o 5. Eso ya existía de antes y ahora con la pandemia, claro, se ve agravado y la precariedad pues aumenta. Lógicamente.
Como profesionales sanitarios, cuando se ha levantado este estado de alarma el pasado domingo, bueno, en la noche del sábado al domingo, y se han visto imágenes ciertamente preocupantes por esas concentraciones, esos botellones, esas personas aglomeradas sin la distancia de seguridad, en muchos casos sin mascarilla, ¿cuál es vuestra impresión? ¿Qué es lo que sentís como profesionales sanitarios ante estas imágenes y ante la falta de esas herramientas administrativas y jurídicas que puedan seguir controlando un poquito la situación? Hay que apelar al sentidiño y al sentido común de cada persona, ¿no?
Hombre, sí, claro que sí. La verdad es que aunque la vacunación está avanzando a buen ritmo, lo que no podemos hacer es relajarnos y dejar de tomar las medidas de distanciamiento social y las cosas que se están viendo pues eso, en los telediarios y en las noticias de todos los días son alarmantes. Botellones, fiestas, hay que seguir con estas medidas a rajatabla porque aunque ahora mismo parece que la cosa está un poco pausada, parece que quiere volver a repuntar y mucho me temo que si la gente sigue así acabaremos metidos en una cuarta ola.
Esperemos que no. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y enhorabuena y ánimo a todas las profesionales y los profesionales del sector. Saludos.
Acércate a Dino Jara Hombre para conocer la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? Aquí te vestiremos con la mejor calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara te ofrece las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más. En Dino Jara Hombre encontrarás lo que buscas. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en Usted Dirá a partir de la 1:20. Escuchas Mediodía, Cope Ferrol. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Aurelia Cibreiro López, conocida como Aurelia das Calvelas, viuda de Antonio Pitacouce, falleció en Santa Mariña do Monte a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Jovita, Nicasio fallecido, y Evaristo, conocido como Tito, hijos políticos, nietos, bisnieta, hermanos Eliseo fallecido, Enrique fallecido, Felisaria fallecida y Carmen fallecida, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Dolores Novo Trastoy falleció en Vigo el día 10 de mayo de este 2021 a los 90 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy miércoles día 12 a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista con tus llamadas al 981-33-3105 o tus opiniones y mensajes al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo compadezco a esta gente que les están reclamando puestos de trabajo como Navantia, como Astano. ¿Y qué pasa con el desgraciado autónomo dependiente? Que incluso, que deberían de tener poca vergüenza los ayuntamientos de contratar a un autónomo dependiente. Tiene que hacer las liquidaciones, que no tiene derecho a nada. Y resulta de que por esa gente no mira nadie. Ah, hay que salir a la calle porque hay Astano, porque hay Endesa, porque hay Malcoa, porque hay tal. Y el autónomo dependiente, ahora que no hay trabajo en Ferrol, ¿quién es el que está aguantando la economía? Que me digan a mí quién aguanta la economía si no hay trabajo en Astano, ¿verdad? El desgraciado autónomo, el que tiene un pobre comercio, ese es el desgraciado, ese es el que hay que echarle mano. Y el ayuntamiento que tenga poca cara, que tenga la cara un poco más clara, y que se dejen de contratar autónomos de economía dependiente. Buenos días.
Gracias, saludos. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Selec, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937. Y echamos un vistazo también a la agenda cultural y de ocio del Ayuntamiento de Ferrol. ¿Qué nos espera en los próximos días? En el Auditorio de Ferrol este jueves a partir de las 8 de la tarde, música clásica a cargo de The Melancholic Bach, un dueto compuesto por Emilio Moreno a la viola y Aarón Zapico a la clave. Interpretarán temas de Johann Sebastian Bach. Las entradas cuestan 15 euros. el francotirarroc o lo que es lo mismo, el compañero de Rock FM, Alex Clavero, desembarcará en Ferrol este próximo viernes para ofrecer el espectáculo Mi Madre es Trending Topic, que habla de lo mucho que ha cambiado el mundo en poco tiempo, sobre todo debido al papel de las nuevas tecnologías. Las entradas para el monólogo, recomendado para mayores de 14 años, tienen también un precio de 15 euros. Y agotadas están las entradas para el concierto que la Cedeiresa Guadi Galego ofrecerá este próximo sábado también en el Jofre de Ferrol, ofreciendo la presentación de su último trabajo, Costuras. Además, este próximo sábado, día 15 de mayo, se entregará en Ferrol el 17º premio José Couso de Libertad de Prensa, con la presencia del periodista de investigación premiado Manuel Rico y de Lorenzo Milá, el ganador de la pasada edición. Además, se retoman las conferencias de la Cátedra Jorge Juan. Este mismo jueves acudirá el secretario general de Política de Defensa, que participará en este acto inaugural a partir de las 7 de la tarde. Y seguimos en el capítulo de Usted Dirá. Esperamos vuestras opiniones, llamadas, dudas, sugerencias al 981-333105 o mensajes al WhatsApp Ciudadano 687-968291. En el WhatsApp, precisamente, nos pone un oyente: buenos días, el año pasado me tocaba pasar la ITV en mayo y debido a la pandemia no la pasé hasta julio. La pegatina me la pusieron en mayo, pero en los papeles julio. Ahora recibo un mensaje para pasar de nuevo en mayo, es decir, 2 meses antes de la última. Me parece injusto que sin cumplirse el año tenga que regalar 2 meses. Me gustaría saber qué opinan otros oyentes de semejante situación. ¿Qué opináis?
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Y con respecto a la última llamada, nos dice un oyente a través del WhatsApp: hay que apoyar a los autónomos, pero no avasallar a los trabajadores de Navantia. Así nos va en Ferrolterra. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
El señor Caínzos, claro, reclama puestos de trabajo para los de Navantia y los autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hay un problema. ¿Quién los va a apoyar? Si el presidente de la Xunta solo no es capaz de hacer fuerza y el gobierno central no lo tenemos. El gobierno central era el que debía de apoyar al presidente de la Xunta, pero no vale para nada. No sepa que está allí. A él no le importan los españoles, lo que le importa es el sillón, es la única cosa que le importa, y el fin de mes, nada más. Los españoles no le importamos nada, de nada, de nada. Muchas gracias.
Gracias, saludos.
La salud y el bienestar definen tu calidad de vida. Por eso en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular contamos con la más avanzada tecnología y un equipo de médicos especialistas en oftalmología, terapia visual, medicina estética y nutrición clínica para mejorar tu calidad de vida en todos los sentidos. Reserva tu cita online en el 981-356-838 y en la web igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en calle de la Tierra, número 26, de Ferrol. Verás qué bien.
Y antes de finalizar, te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha iniciado la reparación del paseo marítimo de Doniños, que incluye renovar el firme del carril bici, pavimentos, aceras, escaleras de madera, mobiliario urbano e incluso señalización. Estas y otras noticias nos las ampliará nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía Cope Ferrol. Podéis manteneros informados a través de nuestra página web cope.es/ferrol o descargando también la app de la cadena COPE para escucharnos en cualquier lugar con la mejor calidad e incluso descargaros también los podcasts de los programas. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación, y seamos consecuentes todavía, porque el virus anda entre nosotros y estamos experimentando un ligero aumento de casos, con lo cual muchísima precaución. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.